como soy. Que mi palabra tiene valor. Que puedo decir no, 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 que no. Y proteger así lo que yo soy.
Este es Ricardo Williams, artista ecuatoriano que ha hecho estas canciones justamente para trabajar los temas de abuso sexual, que es nuestro tema de hoy en Familia. Esta canción se llama Enséñame a decir no, y la primera, en el primer segmento, Cuéntame tu secreto. Queremos agradecer al equipo de producción conjunto ICBF Caracol Social por el logro de este testimonio, que nos permite darle entrada a nuestras invitadas especiales. Comienzo por la doctora Lucrecia Caro, psicóloga clínica con estudios de maestría en psicología clínica y de familia. Lucrecia es especialista en el manejo de personas que han sido víctimas de abuso sexual y en el reciente Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil, para ver el dolor de los niños, realizó precisamente una conferencia sobre este tema. Doctora Lucrecia, una vez más, qué gusto tenerla en familia.
Buenos días, Judith. Mucho gusto para mí también estar acá otra vez.
Por el ICBF, por nuestro aliado estratégico, nos acompaña hoy como anfitriona en este encuentro la doctora Adriana Manjarres González. Ella es integrante del grupo de violencia sexual de la Dirección de Protección del ICBF, trabajadora social, magíster en trabajo social, familias y redes. Qué gusto también contar con su presencia, doctora Adriana.
Buenos días, Judith. Es un gusto para mí también compartir este escenario con ustedes y con los oyentes colombianos y colombianas.
Bueno, las vimos muy atentas tomando nota del testimonio de Viviana, a quien agradecemos profundamente de todo corazón haber contado su historia, porque no es cosa fácil, justamente eso es lo más difícil, hablar del abuso. Compartamos las notas, doctora Lucrecia.
Varios temas. El primero que me llama la atención es toda la situación que vivió, cómo la mamá no le creyó lo que le ocurre a algunas víctimas, y esto lleva a preguntarnos qué hacer, cómo hacer para que las mamás les puedan creer a los niños. Inicialmente el impacto es muy duro. La mayoría de las mamás, cuando su compañero es quien abusa de los niños, la primera reacción es decir, no, imposible, eso no puede estar pasando, yo lo conozco a él, él no hace eso. Y es, digamos, natural que al principio haya esa negación, pero después la mamá puede ir pensando y después termina creyéndole. La mayoría de los casos, afortunadamente, la mamá termina después de un tiempo creyendo, después de haber como digerido la situación. En este caso, desafortunadamente, no le creyó, pero hay otras mamás que sí creen, a pesar del dolor que esto implica y de las decisiones que tienen que empezar a tomar cuando esta situación está ocurriendo. Entonces, lo primero es decirle a las mamás, hay que creer, sabemos que el dolor, que ellas también tienen dolor, y sabemos que ellas también tienen que enfrentar una situación muy complicada, pero es importante creerles.
Sobre ese punto del no creer, ¿ha anotado algo, doctora Adriana? Compártanos también usted algo de sus notas.
Sí, señora. Precisamente esa es una de las situaciones cotidianas en las que nos encontramos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y es la batalla que se tienen que dar las víctimas de violencia sexual para que se crea su voz, para que su voz sea escuchada precisamente frente a un hecho violento como es la violencia sexual. Y precisamente aquí comparto con la doctora Lucrecia cuando habla precisamente de el tema de las emociones que no solo se viven desde el lado de la víctima, sino también de las personas que están alrededor de ello. Sin embargo, debe primar, por supuesto, el creer, el confiar en lo que nos dicen los niños y niñas para avanzar en la garantía de derechos de ellos y ellas, y sobre todo en hoy escuchar a Viviana tan fuerte y tan participativa de escenarios como estos.
En el caso de Viviana, esto sucedió en una comunidad, digamos, rural, en una familia campesina. Ahí hay un punto que me gustaría profundizar con ustedes dos, y es cómo existe en muchos lugares del país una aceptación sociocultural al abuso. entendido como lo que históricamente se llamaba el derecho de pernada, es decir, el hombre de la familia tenía derecho a que las mujeres de la familia le prestaran servicios sexuales, no solamente su compañera o su esposa, sino las hijas, las hermanas, en fin, las mujeres de la casa. Profundicemos en eso y en cómo culturalmente podemos trabajarlo, doctora Lucrecia.
Sí, realmente todavía sigue existiendo en algunas regiones esa idea de que el hombre tiene derecho, es más, tiene derecho y tiene la obligación como de enseñarle a las niñas cómo tener relaciones sexuales, y ellos arman toda una idea de que tienen el derecho y además tienen el deber de enseñar. Realmente esto es importante, romper estas creencias. Es muy importante enseñar desde muy niños, a los niños y a las niñas, aunque nadie tiene que obligarlos, nadie debe tocarlos y tocarlas, y que pueden hablar, y que este es un tema que hay que explicarles. Muchos niños y niñas no saben lo que les está ocurriendo y solo entienden lo que les está ocurriendo cuando son adultos. Entonces hay que decirlo, nadie, ni siquiera en una comunidad donde esto se está validando, nadie debe tocarlos en las partes íntimas a ningún niño o a ninguna niña.
Quizás también, doctora Adriana, puede ocurrir que la madre cuando escucha la historia dice, pero bueno, y es que a mí también me pasó, y a mis hermanas también, y a mi mamá también me contaba que le pasaba lo mismo. Como que se va legitimando, se va naturalizando una conducta que no puede de ninguna manera seguirse enfrentando de esa forma.
Precisamente en lo que hemos avanzado desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es comprender cuáles son esas dinámicas sociales en las cuales sucede la violencia sexual. Hay factores sociales, hay factores familiares, hay factores personales que precisamente influyen en la validación de la violencia sexual como una de las formas de relacionarse de los niños con padres, madres, padrastros, hermanos, abuelos, tíos, pero donde se desconoce que debe existir un límite en la sexualidad, en el acceso al cuerpo de los niños y niñas. Precisamente nosotros hablábamos hace un tiempo con defensores y defensoras de familia cómo avanzar en la desmitificación, en desmitificar, en desdibujar un poco esas costumbres culturales que siguen presentes en Colombia, en que el matrimonio temprano se sigue dando, entre ellos el matrimonio servil, en que las niñas a los 13 años, eso ocurre todavía en Colombia en este siglo, ocurre en el que niñas de 13 años obviamente ya deben asumir una responsabilidad de sostener a sus familias con toda la validación social que esto conlleva, y deben obviamente salir a buscar con quién irse a convivir, pero que esa persona que vaya a convivir con ellas pues aporte económicamente también a sus familias. Y es un asunto también cultural que hay que apostarle a la transformación, porque es posible. A veces nos quedamos pensando, no, es que como es cultural eso ahí no hay mucho que hacer. Al contrario, hay mucho que trabajar con todos y todas en Colombia para olvidarnos de que la violencia sexual es una forma de relacionarse entre los adultos con los niños y los niños sometidos al poder de algunos y algunas adultas.
El punto, doctora Lucrecia, es que esto no solamente ocurre en los campos, ni solamente ocurre en las clases de más bajos estratos. Por el contrario, su práctica le dice otra cosa.
Sí, exactamente. Mi práctica me muestra que ocurre en todos los estratos, en todos los medios, el rural o urbano, y está presente en muchas, muchas más familias de las que nos imaginamos. Ocurre realmente también en las clases altas, porque se dice no solamente donde hay pobreza, ocurre en todas las clases. A veces conocemos menos esos casos y buscan a los terapeutas particulares o a los abogados particulares, pero eso no quiere decir que no ocurra. Ocurre en todas las clases sociales.
Quizás antes de irnos a la pausa, deberíamos dedicar al menos un minuto a decir, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el efecto que produce la violencia sexual? ¿Por qué estamos diciendo no más abuso? ¿Por qué es necesario superar esta práctica? Doctora Lucrecia.
Bueno, realmente hay que superarla por los efectos que causa. Los efectos son muy grandes a mediano y a largo plazo, a corto también. Lo vemos en los niños y en las niñas. Después lo vemos cuando son adultos y adultas. Los efectos son grandes, como por ejemplo muchas dificultades en las relaciones. Lo vimos, oímos en el testimonio, la dificultad de confiar en alguien, la dificultad de que alguien se acerque físicamente y por eso tenía estos novios virtuales, la dificultad en creer en ellas mismas. Las personas víctimas de abuso sexual se sienten culpables, primero por el abuso, porque sienten que hicieron algo equivocado, que ellas están mal y que por eso las abusa. También se sienten culpables porque los agresores las hacen sentir culpables y nosotros como sociedad también las hacemos sentir culpables cuando cuestionamos o decimos que son víctimas porque se vistieron de tal manera o porque se sentaron en las piernas del abuelito o porque fueron cariñosas. Entonces la culpa es algo que cargan toda la vida, además de muchos temores. Además hay muchas mujeres que tienen mujeres y hombres víctimas de abuso que tienen muchísimas dificultades de contactar sus propios sentimientos y de confiar en ellas mismas. Los efectos realmente son muy grandes y devastadores y por eso tenemos que parar la violencia sexual, porque entre más dure la violencia, pues los efectos van a ser mayores. Tenemos que escuchar a los niños y creerles para que podamos parar y que no sigan ocurriendo estos hechos.
Vamos a la pausa y regresamos en familia.
Tú crees en mí, yo encuentro el valor para decir simplemente no.